la noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Nochecita de calor sofocante, en fin, algunos cuerpos seguro que les está pidiendo playa. Nosotros solo pedimos tu buena compañía. Si eres de los que trasnochas por trabajo, si lo haces por placer, por vacaciones, o si nos acabas de encontrar en el dial, a todos, muchísimas gracias por permitirnos haceros compañía. Desde la noche de COPE te proponemos técnicas para perder el miedo a volar, te descubrimos venenos letales. Uf. Recordaremos el paso de Coti también por los micrófonos de la noche de COPE y además intentaremos convencerte para que practiques, por ejemplo, submarinismo. Hablando de cuerpos que piden playa, ¿cuál es tu playa favorita, ese rincón al que huyes para refrescarte? La mejor manera que tenemos desde la noche de COPE de saberlo es a través de las redes sociales. Y te vamos a decir cómo puedes llegar hasta nosotros a través de ellas. Patricia Chico, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo pueden contarnos cuál es su playa favorita?
Pues pueden hacerlo a través de las redes sociales en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o nos puedes buscar directamente como La Noche de COPE. En Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si prefieres llamarnos, puedes hacerlo en el 950-60-06, que además es gratis.
Bueno, pues a través de todos esos canales te puedes poner en contacto con nosotros. Y a través de uno de esos canales ya nos ha respondido Yago. Él dice que a través de Facebook, Yago Tamargo, entre otras muchas cosas, aparte de pedirnos una canción, y ahora te contaremos por qué lo hace, dice que se queda como playas favoritas La Lanzada y la de Valdoviño, en Galicia. Esas son sus propuestas, las de Yago Tamargo para escaparse. Ya sabes que en la noche de COPE durante el mes de agosto, durante el mes, los meses de verano, te consideramos siempre uno más del equipo, vamos, que te ponemos deberes. Y esos deberes son la banda sonora de la madrugada. Te toca escogerla a ti, así que a lo largo de toda la noche espero que nos cuentes qué canciones te gustaría escuchar hasta las 6 de la mañana. Bueno, ya sabes, a través de los mismos canales a través de los cuales nos puedes contar cuál es tu playa favorita.
Es en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, directamente La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y también puedes hacerlo en el 950-60-06, nuestro teléfono gratuito.
Pues ante todo recibe un gracias por anticipado del equipo de La Noche, con Blanca Prieto en la producción semanal, con Beatriz del Rincón. Beatriz, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cuál es tu playa favorita?
Bueno, pues yo me quedo con una playita de Almería, que es la Playa de los Muertos, precisamente porque he estado hace nada. Y en general me encantaron todas las playas de allí, porque también toda esa zona tiene unas calitas muy pequeñas que son estupendas para
pues
perderte por ahí.
Nos lo apuntamos. Beatriz del Rincón y sus playas. Patricia Chico, ¿cuáles son las tuyas? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo la Cala Saona en Formentera.
Jolín,
es especial.
Vale, bueno, pues otra que nos apuntamos. María Fuentes, que también forma parte del equipo, que hoy, bueno, hoy está en Barcelona disfrutando ella misma de las playas, a ver si nos cuenta qué tal le va. Creando ellas tres, la magia del directo. Mariano García, ya sabes que es nuestro técnico, nuestro realizador, y él es el que consigue que todo suene pues así de bien. Yo soy Miriam Ponte, le pongo voz al excepcional trabajo de todos ellos, y cómo no, encantada de que nos hayas encontrado. Con tu permiso, la primera canción de la banda sonora de esta madrugada la hemos elegido nosotros. Hemos elegido a Lucas Masciano, que está presentando ahora mismo, además aquí en Madrid, De París a Transilvania. Es un proyecto musical y un proyecto de vida. Ha recorrido con su equipo y con su grupo musical Europa y nos lo contó en la noche de COPE, así que por ti, Lucas Masciano.
Empecé por encontrarte, luego el tiempo fue tramposo, la tranquilidad me ponía nervioso, quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelea, no me buscas cosquillas, no me buscas pasión? ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión. Thank you. ocasiones pasadas, tanta intensidad y noches de resaca. Quería una vida normal. Cuando tienes lo que quieres, dejas de ver lo que tienes. Enfermo mi música y con ella mi mente. Quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor? No me buscas pasión. No ves que no funcionó de esta manera. Yo solo funciono con...
Pues ya nos están llegando algunas de esas recomendaciones y algunas de esas playas a través de nuestro Twitter de @lanochedecope. Lagarto Suelto nos dice que la mía es la playa de Jaén y se ríe, aunque no haya, y que se queda con las playas de Cabo de Gata, otro chico que forma parte del club de Beatriz del Rincón. También nos ha dicho Martín Ramírez que se queda con una playa asturiana, Quebrantos. Es la única playa del norte de España de arena negra no volcánica.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. Lo que acaba de suceder.
Todo ha sido hace nada, poco más de media hora.
Lo que está sucediendo.
¡Rueda la pelota!
Incluso lo que va a ocurrir.
Las fuentes consultadas por COPE hablan de más detenciones en las próximas horas.
La cuestión es estar pendientes de lo que pasa, para que lo conozcas casi casi al instante.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
Buen verano.
COPE, estar informado.
Maybe someday be a big star. Maybe, 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 baby. Maybe someday be a big star. Maybe, 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 baby.
Juan Orellana, no te duermas.
No, es que me da desgana.
Está dando
desgana
mal ambiente ya desde
muy buenas
primero.
Noches.
Muy buenas noches a Juan Orellana, muy buenas noches a Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo, muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos los estrenos y el primero...
Bueno, era esperado.
No duerme,
esta
no
canción
duerme.
Es bastante bonita, okay, para el que quiera ver, a ver, que estáis dando... The Shivers, ¿cómo se llama? The Shivers, Maybe Baby, quizá.
Lo que no da, una idea, o sea, la peli es mucho más intensa que la canción, ¿eh? Sí, sí, mucho.
Sí, pero más tono, intensa, pero es una película dramática. O sea.
Sí. Bueno, estamos hablando de Las vidas de Grace.
Llevo esperando 3 años a que por una vez sigas los mismos consejos que les das a los chicos y aprendas a hablar sobre lo que está pasando en tu cabeza.
No puedo hacer esto.
Te quiero muchísimo, Grace, tanto que es una locura.
No es de un hawaiano, esto no le conocíamos de nada. Destin Daniel Cretton. Ha hecho un documental que se llama Dragmar, A Basal Journey, y I Am Not a His Peter, que me parece que es una tragicomedia, pero no tengo ni idea, porque no se ha estrenado nada de él en España.
No me suena nada.
Pero es un tipo que ha venido en esta película, Las vidas de Grace, con 15 o 20 premios, muchos de ellos del público, lo cual es muy interesante.
Dice mucho, sí.
En Locarno se llevó varios premios importantes y aquí en la Semana de Cine de Valladolid, en la Seminci del año pasado, se llevó el premio al público.
Es que realmente este señor se hizo famoso con un corto.
¿Sí?
¿Qué era este?
Claro, quería llevar el mismo, porque ganó en Sundance un premio, que recogía sus experiencias como universitario en un centro de acogida. De hecho, hay un personaje secundario que yo creo que es que se ríe un poco de él y yo creo que es el alter ego, ¿no?, sí, de este personaje.
La idea es la siguiente, o sea, la protagonista es una chica, se llama Grace, que yo creo que el nombre está bastante pensado, o sea, todo el tema de la gracia, hay todo un componente ahí, que es supervisora de un centro de acogida para adolescentes que han sufrido bastante, malos tratos, abusos sexuales, de todo, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene muy buena relación con otros los que trabajan con ella, su novio y tal, y se están planteando hacer cosas. Pero la llegada de una chica adolescente, rebelde, que le recuerda mucho a ella misma, le despierta heridas que todavía no ha cerrado ella misma. Entonces, un poco, se podía haber titulado la crónica de esto, cúrate a ti misma, algo
sí,
así.
Sí, totalmente.
¿No? O sea, que va en esa línea de ver cómo efectivamente cuesta mucho cerrar estas heridas y hace falta mucha paciencia, mucha capacidad de comprensión, mucha, y quizá la gracia también, ¿no? Que aparece de un modo muy sutil porque ellos mismos, los dos, porque me parece que el
novio
también...
Sobre todo el novio, yo creo, la familia del novio.
Es un chico de acogida, entonces ¿sí? una familia... hispana, probablemente evangélica, que ha acogido a un montón de gente, o sea, por lo que salen ahí han tenido un montón de hijos de acogida, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita, pues no desdramatiza nada, es duro todo, pero a la vez enormemente luminosa, ¿no? Porque va mostrando cómo van mejorando los chavales, o sea, en ese sentido...
Es que en ese sentido es muy original porque es como una terapia de doble dirección. Uh-huh. Ella profesionalmente es la que está encargada de sacar adelante a los chicos, pero también es la chica, una niña que llega nueva al centro... la que le ayuda a ella a hacer como su propia terapia. Por eso es una cosa original, ¿no?
Sí, de hecho, en cierta manera hay toda una reflexión sobre la maternidad, que también es un detonante dentro del conflicto dramático de ella, sí. en las relaciones con su novio, porque ella tiene temor a ser madre, claro, por todas las experiencias que ha tenido
vivido, ¿no?
ella misma como hija, ¿no? Entonces, ella empieza a ejercitarse como madre con esta adolescente. Entonces, es muy interesante todo el desarrollo de los personajes, un guión muy bueno, muy matizado, nada estereotipado, o sea, está muy bien, es una gran película.
Y
muy,
también tiene
muy
sentido
buena...
de humor, ¿eh?
Sí, sí. Tiene golpes de humor que te oxigenan de vez en cuando.
Cuando menos te lo esperas, cualquiera de los que están allí echan a correr.
Sale corriendo.
Tienen que salir todos detrás.
Sí, algún niño de estos está
que no quiere estar ahí.
Los relatos que hace el novio de la protagonista sí. que son bastante enjundiosos.
Sí, todos, ¿no? Tiene mucha gracia. Están muy bien los dos. Bryce Larson es ella. El John Gallagher Jr., que no son conocidos. Él está espléndido. Tiene alguna secuencia magnífica.
La verdad es que no reconocía ni ninguno del reparto.
No. Pero es una buena película indie de estas que surgen ¿sí? de vez en cuando, que hay que descubrirlas y que luego a lo mejor con el paso del tiempo pues acaban teniendo premios como Juno, como Pequeña Miss Sunshine.
Bueno, esta ya ha tenido estilo. Premios.
Está teniendo un montón de premios, pero quiero decir que saltan también a un ámbito, digamos,
premios
distinto ya de gran público.
Premios Festival de Locarno.
Sí, por cierto, esta, premio ecuménico, efectivamente, del Festival de Locarno. O sea, es el mejor estreno de la semana, con diferencia. Una muy buena película, vamos.
Las vidas de Grace, que por lo que veo, y esto no suele suceder mucho, ha conseguido que os guste a los tres.
Sí.
Pues
sí.
Esto no
cada vez sucede menos.
La nota que le pones es...
Sí, porque ya se sabe que como esto, como dijo alguna vez Alberto, tenemos una ideología muy diferente, ¿no? Se lo dijo Alberto Fijo una vez, un compañero nuestro, y nos quedamos todos perplejos diciendo, ¿tú a qué te refieres con ese tal?
Pero hasta junio ha sido muy tacaño con las notas.
No, a este le pongo un 8.
Pero ahora,
¿8?
No, ahora se anima, se anima.
Bueno, es que me estáis dando la brasa de que ponemos notas muy bajas, pues vamos.
Contigo
a subirlas.
Contigo es difícil aprobar, ¿eh?
Aquí hay que ponerse duro, si no...
Bueno, la primera recomendación para este fin de semana, Las vidas de Grace, un cambio de sala y seguimos.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Siguiente estreno, Barbacoa de Amigos.
Barbacoa de Amigos, esta ya está sonando en francés, aunque el tema se titula California, de Mylène Farmer, forma parte de la banda sonora de esta película, que es una película que la promocionó aquí en España Lambert Wilson. Vino aquí su protagonista, un tipo encantador, que recordemos fue el protagonista de Dioses y Hombres, esta maravillosa película francesa, muy versátil. Esta es tragicómica, muy de amigos. Vamos a escuchar, si queréis, el clip.
Han puesto la carne en el fuego y en un momento dado le ha dado la vuelta. Mientras que yo he hecho la compra, he pasado la aspiradora, he arreglado la casa, he ido a la peluquería.
He dicho.
Te puedes imaginar por dónde van los
tiros.
Pero
hay que decir que es mucho mejor de lo que uno se espera si uno está acostumbrado a ver cine. Y dice, una película que trata de amigos cuarentones, francesa...
Casi cincuentones.
Y es mejor que eso, o sea, porque normalmente otras películas de este tono acaban,
o sea, es muy de fórmula.
Con esos ingredientes.
Realmente los franceses ya han hecho unas cuantas películas.
Llevamos unos años ya con unas cuantas.
Algunas muy buenas, como Pequeñas Mentiras sin Importancia. Está en esa línea, o sea, está en esa línea. Aquella era un detonante tan trágico que era el accidente de un amigo que de pronto les hacía a los demás amigos hacer examen de conciencia y decir, bueno, pues no somos tan buenos amigos como parecemos. Aquí pasa algo parecido. El personaje inicial, que es de Lambert Wilson, es divertido porque es un tipo con 40 y tantos, ya cerca de 50, que el tío es fiel a su mujer, no fuma, no bebe.
Un tipo normal.
Pero bueno, que se exige mucho y en pleno footing le da un infarto.
Entonces dice, no hay nada peor como cuidarse.
Dice, me voy a poner a fumar, a esto, y me voy a plantear si esto de ser fiel a mi mujer. Entonces todo eso detona en una reunión de amigos, una barbacoa, en la que van saliendo además, digamos, los trapos sucios de cada uno. Más que nada porque él mismo decide ser sincero y decir realmente lo que piensa cada uno de ellos, ¿no?
Qué entonces, peligroso es
el
eso.
Típico que tiene que es el inversor y tal, que se va a forrar y que el tío está con el agua al cuello, vamos, con la soga al cuello, a punto de hundirse miserablemente y está disimulándolo delante de todo. O sea, típico entramado de relaciones que afortunadamente, aunque la película es muy francesa y es todo como jiji jaja con casi todo lo que pasa, o sea, desdramatiza muchas situaciones, finalmente acaba siendo una película que es un elogio del matrimonio y sobre todo de la amistad, de la solidaridad, siempre tendremos a los amigos.
Bueno, en España ya se copió esa fórmula, por ejemplo, en La Ciudad, aquella película.
Sí, van esa línea, un poquito.
Creo que era, ¿no?
Guy, sí.
En Cataluña se han hecho bastantes películas también de este... de cuarentones en crisis que se reúnen y van saliendo las cosas.
Con perplejidades afectivas.
Los americanos también han hecho unas cuantas.
Sí.
En el caso de Cesc Gay, por ejemplo, ahí había más amargura y también había una visión de la generación de los hijos, que aquí no la tenemos, porque aquí a los hijos los han aparcado y más un examen de conciencia de la propia generación ya, que de la crisis de los 40, de los 50.
Aunque
Marín,
hay uno que es más joven que todos ellos y está pegado allí al grupo,
está ahí pegado,
y que no pega a nada, ¿no?
Pero bueno, es interesante, o sea, los franceses han cogido ya una fórmula, son muy buenos actores todos ellos, y en fin, la ha dirigido Eric Lavagne, que aquí no ha estrenado nada, yo creo, hasta ahora. Pero bueno, funciona muy bien porque sigue la fórmula mejor. Le podemos dar un 6.5. Yo creo que más no se merece, ¿eh? Porque es ligerita, bueno, ¿eh? Pero bueno.
Sí, está siendo generoso, yo creo.
Bueno,
¿eh?
6.5 es casi un notable, ¿no?
Por eso.
Es un notable bajo.
Por eso digo
un bien.
Bueno, la que es difícil de puntuar es lo siguiente.
Bueno, sí, aunque yo le daría bastante. El vacío.
Esta es una separación temporal.
Creo que serían bien el uno al otro. No tienes que decidirlo ahora.
Puedes decir que no en cualquier momento.
No.
Creo que serías una gran madre para Mordecai.
Llenar el vacío.
Fíjate que suena esto que es a capela. Es un coro judío, porque está ambientada. Pasa por ser la primera producción cinematográfica rodada por un miembro, digamos, de la comunidad judía ortodoxa hasídica. Ella se llama Rama Barstein, es directora y guionista, nació en Nueva York, pero vive en Israel. Y la verdad es que ha quedado una película espléndida.
Aquí ya no estáis de acuerdo.
Sí, porque él dice que es muy pesadita. Es verdad que es
yo
muy
estoy
pesada.
Con Juan, ¿eh?
Sí, en esta vez me quedo solo. Fue galardonada para hablar de los premios con el premio del cine europeo a la mejor fotografía, muy buena en mi opinión. Y la interpretación de ella, que es su primera interpretación, la protagonista Hadas Yaron, que fue Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia. Ella es una chica joven de 18 años que han acordado con su familia, vamos, el compromiso para casarse, y justo antes de casarse al novio le entran inseguridades y además muere su hermana mayor. De modo que se plantea...
Muere en el parto.
Es una situación bastante dramática. Sí. Y entonces se plantean las familias si a lo mejor ella podía sustituirla, ya que su novio y casarse con el viudo de su hermana.
Y cuidar a su sobrino.
Entonces, claro, todo esto puede ser, dice, es una mirada muy crítica, ¿no? Es una mirada desde dentro de esa comunidad súper ultra ortodoxa.
Y cerrada.
Muy cerrada.
Muy endogámica.
Hay algunas críticas sutiles a algunas situaciones, pero luego es enormemente humana la película. O sea, te sorprende la frescura que hay dentro de los personajes, bueno, el modo de afrontar muchas situaciones. O sea, que
tienes
decir,
un concepto muy generoso de frescura.
A ver.
O sea, yo le veo dos pegas. Primero,
fresca no tiene nada la película.
La fotografía y la realización son impecables, ¿no?
Sí.
O sea, es una buena película. Pero efectivamente, narrativamente es muy costosa. O sea, muy costosa.
Muy premiosa, que se dice.
Y luego es un mundo tan particular, tan extraño al nuestro, que cuesta mucho entrar, o sea, porque está lleno de claves muy internas, ¿no?
Sí.
De ellas... sus cantos, sus liturgias, sus conversaciones, las relaciones que tienen, se nos escapa todo, porque es un mundo muy complejo del que yo personalmente no sé prácticamente nada.
A mí de todas maneras me ha pillado, o sea, quiero decir que es una película contemplativa, de hecho algunos críticos, y yo creo que con razón, invocan el gran silencio, aquel documental sobre esos monjes que están en silencio, es verdad.
Sí, pues ya te da una idea, ¿no?
Aquí hay toda una inmersión
en ella.
Pues
a mí el gran silencio me gustó mucho.
Mucho, y a mí también. Y va en esta línea, o sea, esta es una película profundamente religiosa. Muchas de las motivaciones de los personajes van por esa línea y yo por lo menos las he pillado. Y entonces me han motivado desde el punto de vista dramático. O sea, que a mí me ha cogido la película y me han parecido personajes de gran hondura moral y de gran hondura dramática. Entonces, incluso de gran hondura religiosa.
De hecho, no sé si te das cuenta que ha empezado a dejarse el pelo largo.
Sí, los tirabuzones.
Yo creo que es una película valiosa. De hecho, se va a estrenar también en versión doblada, lo cual dice mucho porque es una película difícil. ¿Eh?
Sí.
Y sí que hay tráiler en versión doblada.
No, o sea, es para
que...
un gran público.
No, lo es, eso está claro. Pero vamos, basta que uno vea el póster, que es ella vestida de novia, como... derrumbada en el suelo con un plano cenital para darse cuenta
es
que hay una, buena película,
película.
Ahí hay una buena película y una buena historia. Yo desde luego le pongo un 8,
¿Un 8?
Sí, sin duda.
Bueno, eso son
aquí ya hay división de opiniones, pero bueno.
Pero aprueba, ¿no?
Ya ver, aprueba, pero ya veremos la taquilla que hace.
Bueno, pero el esfuerzo que ha hecho su distribuidora por doblarla.
Sí, no, eso está fenomenal.
Mucha suerte entonces para llenar el vacío. Nos vamos con el siguiente estreno, la siguiente recomendación, Un toque de violencia.
Es la heavy de esta semana.
Esta ya no tiene nada que ver con la anterior. Esto
el
ya...
título ya dice mucho,
bueno,
¿no?
Sí, es que,
no
dice... es que si fuera un toque de violencia, es que hay todos. 2,000, 3,000
realmente,
portadas.
Realmente
todo,
el título original es un toque de pecado. Son toques de pecado, más bien.
Sí, pero violencia
y pecado. El título original es así en inglés. Y en chino, la traducción al inglés es de pecado. Aquí, no, como no han sabido traducirlo, lo han dejado en violencia. Pues la verdad es que es muy bestia. Está basada en hechos reales. Son cuatro historias. Está ambientada en China, aunque la producción está Takeshi Kitano, el director japonés, que es especialista en películas violentas.
Claro, de hecho parece una película coreana.
Esta es una película de Jia Chang-kei, que pasa por ser uno de los mejores directores chinos actuales. Es el director de Naturaleza Muerta y de Historia de Shanghái, y se ha descolgado con una peli que no le pega mucho, que son cuatro historias paralelas de tipos diversos. En concreto, pues un tipo que denuncia la corrupción que hay dentro de una fábrica, que se está forrando el excomunista, que se ha convertido en un neocapitalista salvaje y sigue viviendo muy mal. Nadie le hace caso y él se toma la justicia por su cuenta, igual que se la toma una chica que acaba trabajando ahí en una especie de burdel, un chico que está buscando trabajo precario por todos los lados, y un personaje más. O sea, te está mostrando una sociedad china espeluznante, porque así como ves la motivación religiosa que hemos hablado antes en Israel, aquí no hay ninguna. Entonces, es como una constatación de aquello de Dostoyevsky, de que cuando Dios no existe, todo está permitido. Entonces, es brutal. O sea, no hay caridad, no hay... O sea, es todo... Si no hay recurso para legalmente actuar, saco la escopeta y me lío a tiros, o saco la... el puñal y entonces es tremenda la película. O sea, ¿qué pasa? Que está rodada de temores, las interpretaciones son buenísimas, el director es muy bueno, se ha llevado unos cuantos
uno de los episodios la es como un Puerto Rico con versión china.
Sí,
es un tío es que tremenda. Va por la calle, o sea, todo lo que pasa le
de hecho el título de Un toque de violencia es casi irónico.
Vale,
sí, o sea que hay algo más, o sea, hay una cierta mirada que va por esta línea del análisis que he hecho, me da la impresión, o sea, decir, señores, o sea, o tenemos un punto de referencia moral un poco sólido, o si
o
no
acabamos
es que si no es la ley del más fuerte, o sea, el que tenga la pistola manda, ¿no? Cual no es novedoso, ya vimos Hombres Armados y otras grandes películas sobre este tema, la estamos viendo. Ves que además el tono de la música, lo estáis escuchando, va muy por esa línea, ¿no? O sea, de tremenda, ¿no? O sea, un poco en la línea de la siguiente película.
Eso te iba a decir yo.
Igual,
que parecía que estabas contando Anarquía y la noche de las bestias.
En la purga hay una regla no escrita. No salvar vidas. No necesitamos héroes. La única forma de seguir vivos es estar juntos.
No somos de la clase de gente que sobrevive a esta noche.
Ay.
Bueno, la continuación, ya sabes
que
en la purga...
¿Te acuerdas de la purga? De la
sí, para hacerse un programa doble con la anterior, pues está... fantástico.
Pues esta es la purga de este año.
Es una distopía, de esta es un futuro chungo donde una vez al año todo vale. Y entonces sale la gente y aquí en vez de tenerlo en una urbanización, que era la primera era en una urbanización cerrada, aquí es en toda la ciudad. Y entonces un tipo que va a vengarse, pero que tiene la debilidad de salvar a dos mujeres en el camino, ¿no? Y entonces ya le pasa de todo, ¿no?
Por
no cuento más, Está bien rodada, no está mal escrita por James de Mónaco, pero claro, es brutal, es todo, no sales de esa visión nihilista del ser humano tan espeluznante, o sea que es para estómagos muy preparados y yo creo que sinceramente no vale la pena. Yo la,
o sea, tú debes hacer el programa doble, te vas primero a ver Un toque de violencia.
Yo no, conmigo no contéis.
Y luego ya te metes a ver Anarquía.
Y sales a la calle y ya te cargas al primero que pase.
Entonces conmigo no, voy a tomarme un respiro.
Vamos a respirar un poquito y nos vamos a alguna cosa más ligera.
Venga.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Que esto puede ser ligerito, pero Academia de Vampiros, sí. Vampire Academy.
Pero ya ves que la musiquita ya es.
Esta sería para desengrasar la
Pero una academia debe ser de quinceañeros, sí, ¿no? Sí. Un
mucho
instituto,
tecno,
un high school.
Mucho, venga, esto es. O sea, es un cóctel. Esta un película cóctel. Es un cóctel.
Harry Potter.
Entre Harry Potter y Crepúsculo.
¿Qué me dices? No,
pero en plan cutre.
Y con, tope, con toques pijos.
Esto, sí. Esto es todo. Ay, oye, ha tenido y tal. El modelo este que llevas y tal.
No, pero
es un petardo.
Al que le gusten estas dos cosas, le puede gustar.
Es un petardo, si es que basta oírlo.
El mejor amigo es miembro real de una antigua raza. Como las criaturas con colmillos, se alimenta de sangre. Y esta es la Academia de Vampiros. A estas alturas ya no sé quién nos quiere y quién nos odia. Así que vámonos de fiesta.
Venga, arregla todo así. Ahí está.
Me pones el modelito y vamos para allá.
A mí lo que me gusta es cuando te muerden el cuello, lo profesionales que son. Es que no queda ni una gotita de sangre.
Es que claro,
aquí hay alguna novedad, o sea, porque la dinastía tienen como protectoras. Entonces, protectoras que también cuando tienen hambre la noble dice, venga, dame un
chiste. Sí, sí. Sírvete
un poquito.
Ya, por disquito y ya está.
La ha dirigido Mal Waters, que yo no le tengo muy ubicado a este tipo. Es la adaptación de una saga. Atentos, ay, esto es lo peor. Porque las sagas son de 6 libros.
Yo no creo que pasen de esta.
Yo creo que no pasan de esta, pero se ha quedado muy mal. Este es el que hizo, el director este, el Waters, hizo ya las crónicas de Spiderwick, que no era para tirar cohetes, pues no. Era bastante mejor que esta, sí, yo creo, sí. Pero...
Que se está especializando.
Y es lo que hemos dicho, o sea...
Es que es un subgénero ahora de los vampiros.
Yo creo que hay un problema y es que le ha dado el guión a su hermano. Y entonces, el típica Academia de Vampiros donde surgen todas las tramas de odios y tal, entre familias y tal, y acaban muriendo gente... Bah, es que no tiene ni intriga, no tiene ni gracia. Porque Crepúsculo es una obra maestra en comparación con esta, vamos.
Sí,
de verdad,
componente de película,
es malísima, es muy
película
mala.
De instituto, o sea, tiene de todo.
Es muy mala, vamos. Yo hasta la pongo un 4 en el mejor de los casos. Y más bien, vamos, y los diálogos son...
Que la dejas para septiembre.
O sea, no, pues ya no hay exámenes en septiembre, ¿sabes?
O sea, repite obligatoriamente, o sea, no la lleva arrastrando.
Que no nos hagan más, por favor,
venga,
de esta. De
ahí queda nuestra petición. Siguiente película, siguiente estreno, The Extraordinary Tale. I've written 1,212 letters. Let us take forever to arrive. That's why no one has written back yet.
A mí esta me ha parecido otro petardo. Y esto pasa por ser una cosa
que las has dejado todas
original.
Para el final.
Bueno, sí,
hay que decir que es española, a pesar del título y lo que hemos oído, es española.
Es de José F. Ortuño y Laura Alvea, la han estrenado antes en Estados Unidos, no sé en qué ámbito, y lo protagoniza una actriz que yo creo que ya es sueca, aunque debe vivir en España, Aida Ballman y Ken Appledore. Son ellos prácticamente los únicos, sí, son los únicos. No sé si sale alguien así, sale la madre, Maripaz Sayago, efectivamente la madre de ella, y son dos personajes de estos como es, quiere tener un tono como Amélie, son sí. Todos son más que fronterizos, están mal los dos. Ay, o sea, tanto ella como él, o sea, no tienen ni idea de nada. Y entonces ella se dedica a enviar cartas a gente a ver si le contesta a alguien, escritas a máquina además, o sea, todo como de un camp de estos que tira de espalda, retro total. Y entonces le contesta a un tío que claro, es como él, ella,
como
más friki que la mar. Y entonces se unen los dos y tienen un niño. Entonces él se va a trabajar y pasa de ella, y ella lo pasa muy mal y no sabe qué hacer con el niño. Y acaba,
o sea, realmente el título en español de Extraordinary Tale es un cuento de colgaos.
Sí, ah, vale.
Sí, no, pero
no
es un cuento de colgaos absolutamente macabro, porque el final es terrorífico, o sea, es horrible.
No lo cuentes.
Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo,
horrible.
Que quiera que se acerque.
Me ha parecido espeluznante la película, porque de fondo acaba siendo como un ataque a la maternidad, es una cosa demencial, o sea, a mí me ha parecido demencial la película, demencial. De hecho, le pongo un 3.5. Hala, pues listo.
O sea, no, esta hace doblete con vampiros. El sábado vas a ver las otras dos.
Me ha irritado mucho porque además yo creo que esto...
Hombre, para el domingo por la tarde.
Hay mucho histrionismo en las interpretaciones. O sea, que yo no sé por dónde encuentra la gente...
Y la explicación de haberla hecha en inglés y...
Es que no tengo...
Para abrir mercado.
Para abrir mercado. Pero es más rara que un perro verde la peli, de verdad.
Es un homenaje a la Hammer.
Y todavía si hubiese sido divertida, pero es que no tiene gracia las cosas que hacen. Son patéticas, vamos.
Se está enfadando, ¿eh?
Sí, son grotescas, son grotescas. Vámonos a otra.
Vamos a reírnos un poco.
Los Anderson en Grecia.
Vuestro padre ha decidido que nos vayamos todos a Grecia.
¡Sí! Como saben, la comida y bebidas son gratis.
¡Cerveza la saca!
No les digo a nadie que no sabes nadar, ¿vale?
Están entusiasmados. A estos dos les ha encantado. Se han disfrutado con ella.
Hombre, no, es que el cóctel tiene gracia. Porque es una película sueca, si no me equivoco, ambientada en Grecia. Y además, el humor sueco pues no es como el humor americano.
Es la típica película de estar disparatada de sueca en plan...
De familia,
casi caca pedo culo pis, o sea, un poco en esa línea, o sea, los típicos suecos que serían igual que el típico cutre español, familia cutre, que el turista no se entera y tal, y que el niño es un caos y... En fin, es una serie de personajes en torno al niño, que es un caos y un caradura. Pero en realidad es una película más para adultos que para chavales, ¿eh? O sea, porque todas las gracias que tiene son más bien para adultos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy tonta la peli, vamos, es muy de gracia.
Tiene
algún gag divertido, pero es todos los tópicos. Por un lado, suecos, los griegos, los juntas y
los sueltas ahí en Grecia.
Y los sueltas ahí un poco...
Pero ante las anteriores cuatro películas...
Hombre,
esta te lo pasas mejor.
Está por lo menos, y además, en comparación con la siguiente, es casi una obra maestra, porque la guinda que vamos a poner es fina.
Es que realmente. Ponerle fin a la sección de cine con esto... Bueno, Sextape, algo pasa en la nube.
Quiero que nos grabemos haciéndolo.
Es una gran idea.
¿Nuestro vídeo porno casero se ha sincronizado con todos los iPads que hemos regalado?
Técnicamente sí.
¿Y no puedes bajarlo de la nube?
¡Nadie entiende la nube!
Por jugar.
Ya lo ha contado todo el trailer.
Básicamente es eso, y es que no hay más.
Es
o sea,
es eso.
Jason Segal.
Recuperarlas, ¿no? Recuperar los iPads.
Haciendo el imbécil.
Les da bien.
Sí, se les da bien, totalmente. Pero es que no tiene ninguna gracia, no tiene ningún ritmo, y es absolutamente obscena. No sé si la quieren colar como película juvenil, pero desde luego es que es un petardo. De aquí te espero. Yo no sé si el director, que Jay Scandal, no me ha dado tiempo a verlo, es el hijo de Lawrence Kasdan. Desde luego es como para que su padre le dé un infarto, un amago de infarto, por lo menos, porque es que es malísima, de verdad. Es que es muy aburrida. Llega un momento.
Pero han hecho una promoción.
Hombre, claro, por eso, porque saben que es malísima.
Está detrás la Sony.
Pero de verdad, o sea que. Que independientemente del tema podrían haber tenido gracia algunos de los chistes.
De hecho, ha habido películas que
no la tienen. No, o sea,
es, al final el humor sueco es mejor que
es mejor casi que mejor la otra película, vamos, o sea, es un petardo, de aquí te espero. Y de hecho las críticas que ha tenido han sido finas, o sea, porque no hay por dónde agarrarla, no tiene gracia, no tiene ritmo, claro, que en una comedia es impagable y va a lo zafio, a lo obsceno, punto y final, no hay más. O sea,
tendrá un público, ahí os lo dejo.
Ah, bueno, ya por supuesto, claro, la gente se apota al
bombardeo.
Pero
de verdad que es para encefalograma plano total, o sea, es de...
Es que hay mucho encefalograma plano por la calle.
Además aquí,
en verano con el calor...
Por eso te explican luego lo de las purgas y lo de un toque de violencia, claro, porque...
Aquí en España una película que vaya de estos temas y lleve a Cameron Díaz dentro, siempre le ponen el subtítulo Algo pasa. Algo pasa en Las Vegas y ahora Algo pasa en la nube. Es el Algo pasa.
El Algo pasa, pues...
Un desastre, vamos.
Es que no sé...
Vamos a irnos con una cancioncita que no está mal, que es de los Anderson en Grecia, I Love Europe, aunque es una película muy de festival de Eurovisión, ya lo verás, es de un show que se llama Christer... Una canción muy de Eurovisión, I Love Europe, de Christer. ¿Cómo se pronuncia eso? Porque Slondorev es Jögren.
Jögren. Bueno, este señor que
está
la
bien,
canta,
o sea, es una buena canción, ya lo verás, en plan I Love Europe y tal, qué bonitos somos todos los europeos y tal, y ya está.
Y que ganan Eurovisión, ¿no?
Esto es.
Bueno, pues la semana que viene más, espero que mejor. Jerónimo Martín, madre mía, Cruz
Delgado,
Juan Orellana.
Sí, Delgado, yo creo que la semana
muy buenas noches.
Sí. Bueno. La semana que viene mejor.
Ahí te tomo la palabra, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
mejor,
prometido.
Mejor.
La
prometido.
Semana que viene más. Muchísimas gracias.
A vosotros.
I'm walking down the street, my feet feel like dancing. The people that I meet are smiling, romancing. Something in the air that makes it enchanting.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Reportero, entrevistador, presentador de radio y televisión, de becario a director de Europa Press, director del diario ABC, profesor universitario, analista en Telecinco, Televisión Española y Antena 3. En COPE te da noticias cada día.
Hola, ¿qué tal? Qué bien se está aquí, cómo mola esto.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Na, 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 no digas más, no digas más. Na, 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 no llores más, no llores más. Que no soy yo, ¿por qué llorar? Na, 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 me dormiré, me dormiré. Las botas en el suelo me esperan ya. Na, 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 6 horas para amar.
18 minutos para que sean las 3, para que sean las 2 en nuestro paraíso canario. Estamos escuchando a Duncan Dhu, estamos escuchando Rozando la Eternidad, porque nos había pedido Yago Tamargo esta canción, así que ahí va Yago para ti. Y respecto a las playas, pues Campos 23 nos dice que le encanta cualquier playa de Cádiz o Málaga, su Málaga natal, y en especial la Fontanilla, que está en Conil, y Maro, que está en Nerja. Y Ángel Arias, que no sé ni decir los nombres, Ángel Arias dice, un ole muy grande para Mariano, la magia que no se ve, pero que está. Así que muchas felicidades para Mariano, también felicidades por el programa, y se queda con la playa de Laida, en Vizcaya. Seguimos con las playas, Cabo de Gata, que es la opción elegida por Beatriz, está triunfando. Antonio Daz dice, Cabo de Gata es un paraíso, pocas cosas he visto como Cabo de Gata. Y nos cuenta también Simo Draco que las playas desde Denia hasta Villajoyosa son fantásticas. Dice que hay calas inhóspitas y rincones verdaderamente mágicas. Esas son las propuestas que nos llegan a través de Twitter, a través de @lanochedecope. Y también nos ha llegado a través del correo electrónico de lanoche@cope.es un mensaje que nos envía Sebastián. Y dice que para quienes conocen, creo que el consenso es general. Se queda con las playas de Fuerteventura, de Cofete, de La Barca, de Corralejo, de Cotillo. Dice que La Concha en Isla de Lobos y varias más. Dice que sus condiciones naturales son fantásticas. Lástima que esto se aprecie más en el norte de Europa, que llevan disfrutándolas desde hace más de 5 décadas. Aunque eso sí, nos dice Sebastián, que estamos empezando a descubrirlas también en la península, pero poquito a poco. Y si nos vamos hasta Huelva, seguro que allí también vamos a descubrir alguna que otra playa fantástica. Yo me quedo con la zona de los Enebrales, ya lo sabe él. Diego Lopa Peralto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Miriam, ¿qué tal?
Muy bien, no sé si tú te quedas con esas playas o eliges otra para escaparte.
Hombre, yo reconozco que en cuestión de playas soy de miras cortas, o sea que aunque me gusta viajar, conozco pocas y la verdad es que estoy a gusto en las mías. Y concretamente la que tú dices, las Enebrales, que es la zona que un poco une Punto Embría con el Portil y una zona así prácticamente virgen, pues es una delicia, sobre todo si te gusta la amplitud, ¿no? Sentirte uh-huh. pequeño, mirar a izquierda o derecha y perderte un poco en el horizonte. Un concepto de playa, también son maravillosas las calas. Creo que cualquier playa es buena si la compañía pues también lo es. y bueno, en este tiempo quizá es lo que más nos apetece, y afortunados somos los que la tenemos cerca.
Pues sí, afortunados que sois, desde luego. Diego Lopa Peralto, ya sabes, es nuestro psicólogo de cabecera de los sábados, es especializado en atención a familias, a discapacidad intelectual y a calidad de vida, y además es psicólogo y director del Centro de Atención Temprana AONES de Síndrome de Down. Es una asociación de Huelva para la normalización educativa y sociolaboral, y cada madrugada del sábado pues hablamos de temas muy importantes, de temas muy interesantes y temas que tienen que ver con la actualidad. Y esta semana recordábamos el fallecimiento de Amy Winehouse. Pues fue un 23 de julio de 2011, fue encontrado sin vida el cuerpo de Amy Winehouse, a la que conocen como la diva del soul, en su domicilio en Camden Town, en Londres. Es una noticia que causó una gran conmoción en el mundo musical. Apenas tenía 27 años, y la autopsia que realizaron pues reveló que había abusado, ¿no? Que había abuso etílico por parte de la cantante, ya que su cuerpo contenía 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre. Hay que tener en cuenta que se volvió a recordar el fatídico Club de los 27, Diego.
Sí, pues esta chica, la verdad es que una gran desconocida, creo que para el público en general, creo que su leyenda negra, su estilo de vida y su desgracia la acompañó por encima de su talento musical. Parece que cada letra de cada canción de prácticamente su único disco estaba escribiendo su futuro. Sí. Quizás es el ejemplo más claro de que triunfar en la vida no es una garantía de mejorar en la vida, de que es difícil asimilar a veces el éxito, y que concretamente en ese mundo de la música, que desde hace prácticamente 60 años, ¿no?, desde que se inventó el pop, quizás el rock un poco antes, pues parece que marca el paso, ¿no?, de cada generación de jóvenes, ¿no?, que van desarrollándose y que tienen una gran influencia, ¿no?, social en todas estas personas. Y que, sin embargo, vemos que hay una fecha determinada, como tú bien dices, el Club de los 27, que les es difícil, bueno, es que fallecen con 27 años. Y fue el caso de Amy Winehouse, que de hecho, te vuelvo a repetir, es tan desconocida que incluso a mí, que me gusta, a mi mujer que le encanta, escribiendo aquí en el guión que lo he escrito mal 7-8 veces. Porque no se llama Winehouse, se llama Winehouse.
Winehouse, sí, el nombre ya decía bastante.
Sí.
Sí que se han hecho, desde luego, bromas macabras con su nombre, porque cuando todos descubrimos que había fallecido Amy Winehouse, pues parecía, o al menos lo que se veía desde fuera, es que ella se había como recuperado, que esas malas compañías, ese ex marido complicado que estaba en prisión, parecía que todo eso lo había dejado atrás, que bueno, se había ido a descansar, que estaba proyectaba un nuevo disco, y parecía que se estaba desintoxicando, que es lo que decían, ¿no? Y claro, cuando uno se despierta, decía que ya no consumía alcohol, que ya no bebía cuando tenía que dar esos conciertos. Esa es una de las imágenes también que ha recorrido los medios de comunicación, cantando y bebiendo al mismo tiempo, bebiendo alcohol. Y sin embargo, fíjate, muchos dijeron que era que su cuerpo estaba intentando recuperarse y que algo que para nosotros no hubiera sido mortal, para ella sí lo fue.
Sí, evidentemente, en un proceso de abstinencia, cualquier ingesta de esa sustancia puede ser mortal. Evidentemente, las compañías no han sido las mejores. No. Es difícil envolverte en un entorno de confianza, ¿no?, cuando gozas de tanto éxito, cuando es tan rápido. Y desde luego empiezas a ganar muchas cosas, pero empiezas a perder otras, como es la confianza en las personas que te rodean. Uh-huh. En fin, creo que Amy Winehouse es otro paradigma, ¿no?, de una gran estrella, estrellada a los 27, sí, como lo fueron Brian Jones, que mucha gente no conoce, pero bueno, sería hoy muy famoso porque era músico de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, o más recientemente Kurt Cobain. Todos ellos, pues, personas que escribieron los guiones de una generación, y que bueno, pues fallecieron tristemente muy joven. En esta lista parece que se une ahora una gran artista como fue Amy Winehouse, y que anima a todo el mundo a escuchar sí, prácticamente su único disco, que fue Back to Black, porque es de una categoría asombrosa, y probablemente la canción más fea del disco es la más famosa, que es la de Rehab, ¿no?,
¿sí?,
de Rehabilitación. También parece que estaba escribiendo sí, un poco su destino.
Bastante premonitorio, desde luego, ese Black to Black. Pues si te parece, hemos recuperado y hemos recordado a Amy Winehouse, el Club de los 27, y lo preocupante que es morir de éxito. Vamos a hablar de un tema, Diego, que realmente no sé si nos preocupa, que nos preocupa, desde luego que sí, pero que últimamente está siendo noticia, y noticia por lo malo. Es una semana muy trágica, 3 grandes tragedias aéreas, casi 500 muertos. Ese es el balance de esta semana negra de la aviación. Pues la Semana Negra de la aviación en lo que va de siglo, que es ya como la denominan, son cifras menores ciertamente porque hay que tener en cuenta pues la cantidad de aviones que surcan cada día pues nuestros cielos, ¿no? El avión, dicen, sigue siendo el medio de transporte más seguro, pero la verdad es que algo recorre nuestro espinazo cuando, bueno, cada vez que nos subimos a un avión recordamos las cosas que se pueden ver a través de la televisión, ¿no? Esto de que los aviones se han estrellado. ¿Por qué nos afecta, Diego, tanto a los seres humanos esas tragedias aéreas? ¿Por qué un medio que nos dicen que es el más seguro para viajar, sin embargo, provoca muchísimo rechazo, muchísimo miedo en los pasajeros? La fobia ya tiene nombre, es aerofobia, es decir, que es una fobia, yo creo, muy habitual entre los que volamos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, qué es lo que debemos sentir o qué sentimos para poder decir que somos aerofóbicos?
Pues mira, en primer lugar, la imposibilidad física de poder montarte en un avión, porque debemos de separar el miedo, por muy intenso que sea, del propio concepto fobia. Una fobia, al final, es un temor irracional que es muy intenso, angustioso, obsesivo y, sobre todo, que es temático. Es absolutamente dirigido a una persona, una cosa o una situación. Sí. En este caso, un avión y montarte en él. Es muy común, es muy común padecer un trastorno fóbico en general. Probablemente un 10% de la población lo padece. Lo que pasa es que, a menos que sea algo tan visible como la aerofobia, generalmente nuestras fobias tendemos a ocultarlas. ¿Por qué? Porque tampoco nos limitan demasiado nuestra vida cotidiana. Por tanto, es común que la gente no hable de aquellas cosas que le limitan tanto. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la aerofobia es bastante visible, sobre todo en un mundo tan global como el de hoy, que coger aviones constantemente. Uh-huh. Una persona que padece aerofobia no puede montarse en un avión.
¿De dónde viene el origen de esta aerofobia, de este miedo irracional a subirse a un avión?
Pues, ¿cómo podemos contraer aerofobia? El origen puede ser, Miriam, irracional o incierto. Es decir, no hay una historia, no hay un punto cero, un momento en el que yo diga he empezado a padecer un miedo irracional que me impide subirme a un avión siquiera verlo. Es común. También es muy habitual el origen traumático. Es decir, tengo una mala experiencia que puede ser personal, en un avión, con una turbulencia, con un tipo de avería, algo que me ha hecho realmente pasarlo mal. O alguien, algún conocido que pues, ha sufrido un accidente, uh-huh, o también lo ha pasado mal y nos lo ha transmitido y se nos ha contagiado. El conocer el origen, si es irracional o es traumático por una experiencia personal, siempre es vital a la hora de tratar de alguna manera de profundizar y sobre todo de tratar la fobia con el objetivo, por supuesto, de eliminarla. En cualquier caso, ten en cuenta que nuestro miedo irracional a volar tiene más que ver con necesidad o sensación de control permanente que sobre la seguridad y la supervivencia. Eso de que nos encierren en una especie de supositorio metálico que está a no sé cuántos metros del suelo y en el que yo, por muy inteligente, muy fuerte o muy rápido que sea, no puedo hacer nada si el motor dice que ha llegado nuestra hora, es algo que como seres humanos no estamos dispuestos a superar. O sea, nuestro ego nos impide aceptar que estamos en algo, que nuestras vidas están bajo el control de una máquina y ya no quiere decir de un piloto, porque si falla el motor, da igual la pericia del piloto. Entonces, aunque sea más seguro viajar en avión que ir andando por el frente de una carretera, que te aseguro que lo es, lo realmente importante al final es dónde nos sentimos más seguros. Y por la cuestión X que sea, tenemos más percepción y sensación de control, a lo mejor, andando por el frente de una carretera que yendo montado en un avión, siendo mucho más peligroso primero.
Diego, ¿hay métodos para intentar vencer este miedo a volar, esta aerofobia?
Pues mira, últimamente la verdad es que han surgido multitud de herramientas y métodos para superar la aerofobia. Porque si era común viajar hace 10 años, hoy en día es casi obligatorio. Sí. Nos movemos con mucha rapidez y sobre todo, pues hay una oferta de vuelos que nos permite movernos y sobre todo las personas y los seres queridos se mueven y se desplazan y se mudan a otros sitios muy habitualmente, con lo cual tanto a nivel laboral como familiar necesitamos volar. Esto lo saben las empresas que ofrecen servicios especializados, hay cursos de las propias compañías de vuelo, incluso hay libros de autoayuda para vencer el miedo a volar. El más vendido últimamente de Allen Carey se llama Es fácil superar el miedo a volar. En cualquier caso, el tratamiento de toda la vida era bastante bruto.
Uy.
Era farmacológico.
Sí.
Era farmacológico, no era ni siquiera psicofarmacológico. Era básicamente te daban sedantes o relajantes que dejaban pues al paciente pues medio inconsciente para que pudiese realizar el viaje sin problema.
Esto como MA en el equipo A, ¿no?
Efectivamente, estaba pensando en el vos tenía una sincronicidad. A MA le estoy dando un garrotazo, una inyección, algo más contundente. Pero muchas personas han viajado y siguen viajando tomando sedantes y en muchos casos incluso mezclándolo con alcohol. Esto no es que no solucione el problema, Miriam. Es que realmente la persona no crea los mecanismos de afrontamiento,
ya,
sino todo lo contrario, huye, al menos mentalmente. Lo más eficiente al final y lo más recomendable es el tratamiento psicológico, sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Dentro de ella hay una técnica que se llama desensibilización sistemática. Ya tengas fobia a un conejo o a los aviones, si vamos programando el acercamiento progresivo a ese tipo de estímulos, y lo vamos combinando con técnicas de relajación y sobre todo con un profesional experto, conseguiremos que esa persona cada vez sienta menos ansiedad hacia el elemento fóbico en sí. En concreto en el avión, pues se empieza desde ir al aeropuerto a ver salir aviones, llegar un poco hasta el pie del avión, incluso subir y dar una vuelta por él, sentarte y salir. Vas poco a poco hasta que la persona va un poco monitorizándose, viendo cómo está capacitado y llegará un momento en el que será capaz de viajar.
¿Son importantes también en este tratamiento esas terapias de grupo en el que compartas tu fobia, tu miedo?
Pues sí, sobre todo mucho más eficiente compartirlas en una terapia de grupo que en la calle. Porque en la calle generalmente, como sea una fobia muy común como la de los aviones, puede salir más reforzado el miedo que superado. Porque siempre vas a encontrar a alguien que tenga miedo a volar. Entonces esa persona va a tener mucha más fuerza e intensidad sobre ti que aquella que no lo tenga y te diga que es una tontería sobre tener miedo a volar. Y si tienes oportunidad y puedes acudir, es muy recomendable acudir a terapia de grupo donde se trate ese miedo específico, en concreto el miedo a volar.
¿Algún consejo que nos puedas dar, Diego, para vencer este miedo, este pánico, este terror a subirse a un avión?
Sí, vamos a partir de la base, no de la fobia, sino de que el miedo a volar es algo común.
Vale.
Solo el 5% de los pasajeros que se monta en un avión no tiene ningún tipo de temor. El 95% restante lo tenemos.
Lo tenemos.
Aunque sean miedecillos, que no son limitantes y que se van pronto, ¿no? Cuando está ya el avión ha despegado, cuando aterriza. Pero hay una serie de miedos que, bueno, pues pueden ser más o menos graves. Para aquellas personas que sean graves, pero aún así puedan volar, sí que les recomiendo que usen ropa cómoda, que estiren los músculos antes de subir. El estirar te relaja bastante más de lo que pensamos. Que no tomen desde luego bebidas muy estimulantes como puede ser café o Coca-Cola. Es muy habitual, me pongo nervioso cuando estoy esperando el avión.
Claro.
Y me tomo lo primero que pillo y me circulo, eso le pedí algo fuerte y generalmente suelo picar con estimulante. No debería ser porque nos aumenta nuestra ansiedad. Otra cosa importante es no subir con demasiada hambre al avión. Entrar ya saciado y casi con ganas de echar una siestecita.
Bien.
Durante el vuelo, beber mucha agua es un truco muy importante porque ayuda a disminuir los niveles de adrenalina que se suelen activar cuando nos sentimos. Ay, pues mira, ahí lo tienes. Lleva tu botellita porque como te la compres allí, vas a tener que estar ahorrando un par de semanas. Y bueno, pues también hay otros pequeños trucos, ¿no?, para el viajero medio, como generalmente si te da miedo los traqueteos, intenta reservar tu plaza de la mitad hacia adelante, porque la mitad hacia atrás suele sonar el triple.
Vale.
Importante también asiento de pasillo. La ventana suele generar bastante ansiedad, aunque a mí personalmente me encanta, pero hay personas que evidentemente no. Trata de estar tranquilo, de desviar tus pensamientos, llévate un libro, escucha música. Si puedes viajar con familiares o con gente de confianza, hazlo, pero que te transmitan tranquilidad, no vayas a llevarla a alguien que tenga más miedo que tú, ¿no? Porque al final lo vas a pasar peor.
Pues sí.
Y bueno, al final trata de llevar un viaje relajado, tranquilo, dormir bien el día antes, llevar el equipaje hecho y sobre todo ten claro que vas en el transporte más seguro del mundo, más rápido y probablemente más barato.
Y además hay que saber también que los aviones están sometidos a estrictos controles de seguridad de mantenimiento, la profesionalidad de los pilotos y de los controladores que no nos deja ninguna duda y bueno, hay que tener en cuenta que en nuestro país solo se producen 10 veces o se producen por desgracia 10 veces más muertes cada año por un accidente de tráfico que las que se producen por un avión en todo el mundo, así que son datos que también bueno pueden ayudarte un poquito a volar un poco más relajado. Diego Lopa Peralto, muchísimas gracias y disfruta de esas playas maravillosas de Huelva un poquito por todo el equipo de la noche.
Pues por todos ustedes. Un beso.
Un beso. Please be true. In other words,